y la desigualdad salarial. Estuvimos hablando un poquito ya de la desigualdad salarial y yo hoy escuchaba a Mariana Carvajal, que es periodista, que escribe en Página 12 y escribió, por lo menos yo recuerdo, dos libros, Maltratadas y El aborto en debate, que hoy estaba justamente hablando de este tema de la brecha salarial. Ella decía el 27%, vos decías, Matías, el 33%.
Sí, tengo un estudio que da mayor.
Da más grande, igual trabajo y distinto salario. Espera que la saludora. Mariana, buenas tardes.
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Todos los que están por ahí? Y demás.
Hola, Mariana.
¿Cómo va?
Acá estábamos viendo, yo hoy me espanté cuando te escuché, dije 27%, o sea, accedemos, dijiste vos, a los trabajos peor pago.
Claro,
¿no?
A mí, ¿sabés lo que me parece interesante? Está buenísimo que se plantee y que aparezca entre una agenda política, ¿no?, prioritaria. Ahora el gobierno anunció que va a enviar un proyecto, pero lo interesante del tema es que miremos por qué ganamos menos.
Porque ¿no? hacemos los trabajos más malos.
Claro, el punto es ese, porque no es por una ley que diga, bueno, las mujeres tienen que ganar lo mismo que los varones, que se va a solucionar el problema. Porque de hecho la Constitución Nacional, el artículo 14, igual tarea, igual remuneración, está contemplado. ¿Qué es lo que sucede? Si ponemos la lupa de la perspectiva de género, esa lupa feminista que nos permite ver otras cosas que no ven los promedios, nos damos cuenta que las mujeres accedemos a los, como vos decías, a los trabajos más precarizados, peores pagos, pero además trabajamos menos horas. Y esto es clave para entender el problema. ¿Por qué trabajamos menos horas? Porque nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado. ¿Y qué son las tareas de cuidado? Bueno, las tareas domésticas, el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, de las personas adultas, dependientes en las familias. ¿Quién cuida a la nona, a la suegra, no? ¿Quién se hace cargo de esa tarea? Que lo hacemos con amor muchas veces, pero que es trabajo no remunerado. Entonces me parece que si no ponemos esa lupa y entendemos que el componente de esa brecha salarial no es que el empleador te paga a vos, mujer, menos por el hecho de ser mujer, porque en las fábricas los operarios y las operarias cobran lo mismo por igual tarea. El punto es, sí, claro que hay acuerdos individuales, vos seguramente, como Florencia, lo sabemos en los medios, sí, claro, que muchas veces nuestros compañeros varones ganan más que nosotras por igual tarea, pero si cuando uno analiza el gran componente, tiene que ver con eso, el principal empleador de las mujeres que trabajan en la Argentina es el trabajo doméstico, cuando se trabaja en la casa de una señora, de una familia, esa señora que viene a trabajar a nuestra casa como empleada. Ese es el principal empleador. Muchas veces están en negro. Entonces, me parece que está buenísimo que se ponga en la agenda de los temas de la gran política, ¿no?, que muchas veces no llegaban, quedaban marginados. Esta agenda del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans era marginal. Hoy estamos, esperando que empiece el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. Hoy se habla de brecha salarial, de género. Pero si no podemos analizar en su complejidad de qué se trata, es muy difícil que logremos dar la vuelta.
Mira, acá estuvimos hablando ya de eso y los datos que nos acercó acá Matías Barbería del INDEC son que, por ejemplo, esto te lo cuento porque ya lo dijo y ahora tiene más, que las mujeres dedicamos 6 horas y media diarias a trabajar para que la casa y la familia funcionen.
Así es, el doble que los varones.
El doble que los varones. Si tiene más, se escucha.
Sí, tengo muy en línea con lo que estabas contando, Mariana, datos muy frescos del Ministerio de Trabajo. Última medición, 71% de los trabajadores que ocupan el decil de salarios más altos son hombres. Esto es, en el 10% de hombres que más de personas que más cobran, 7 de cada 10 son hombres. En el decil más bajo, 7 de cada 10
decil,
son mujeres.
Decil, no digamos decil porque la gente no entiende.
Cuanto menos el salario, más numerosos son las mujeres.
71% de los trabajadores que ocupan los puestos más altos o tienen los salarios más altos son hombres.
Exactamente, 7 de cada 10 en el 10% que más cobra y 7 de cada 10 son mujeres en el 10% que menos cobra. Como resultado de esto, ingreso promedio de las mujeres primer trimestre de 2017 era de 10.708 pesos. El de los hombres, ingreso promedio, 14.687. La diferencia acá es 37%.
Y la fuente
claro,
es el Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Trabajo.
Eso es lo interesante para pensar con datos y poder, que además trabajamos menos horas, accedemos a los trabajos part-time. Sí. Muchas veces lo hacemos porque la organización familiar hace que, bueno, a la salida del cole de nuestros hijos o de nuestras hijas estemos nosotras buscándolos o para prepararles el almuerzo si vienen a casa a almorzar. y eso hace que nosotras hagamos malabares, ¿no?, para poder hacernos cargos de esa doble jornada que tenemos, que es la jornada del trabajo remunerado afuera de la casa y el que hacemos adentro.
Y eso hace también que uno no pueda llegar a puestos directivos, ¿no? Porque para hacer una carrera, por ejemplo, si querés hacer una carrera y ser gerente, tenés que, no podés estar medio tiempo.
Y además está el famoso techo de cristal, que es un concepto que venimos hablando hace mucho tiempo, que es, a ver, esos obstáculos que no los vemos, no es que están en una ley y que dicen que nosotras no podemos llegar a los cargos gerenciales. Pero ¿qué pasa? Bueno, a la hora de elegir en una entrevista de trabajo, los quienes deciden dicen, no, pero esta mujer, bueno, está por tener familia porque está entre los 30 y los 40.
Tiene dos hijos chicos.
O va a faltar, digo, todos esos prejuicios que rondan en lo que es el mundo del trabajo y que es una realidad. Entonces también me parece que las empresas y los empresarios que hoy por ahí están haciendo, regalándole flores a las mujeres en el Día de la Mujer, tendrían que tomar más en serio.
Ay, vos estuviste escuchando el programa, porque yo dije, por favor, no me feliciten en
bueno,
el programa,
bueno,
por favor, no me den una rosa.
A mí me han felicitado a lo largo de la jornada en los lugares que fui, bueno, sonrío, porque tampoco
sí.
Una...
Ay, no pude.
Bueno. Bueno, nada, lo importante es que tal
vez... ¡Feliz día! Te dicen, ¿viste?
Sí, tal cual. Está de moda, ¿no? Está de moda la agenda feminista. Pero bueno, más que sea una moda... Mira, ayer me llamaron de una empresa que vende dulce de leche. ¿Eh? Y entonces me decía, no, nosotros adherimos al Día de la Mujer, bla, bla, bla. Vamos a hacer valer el billete de 100 pesos un 27% más para las mujeres que vengan a comprar su producto, ¿no? Como adhiriendo, bueno, una estrategia de marketing desde esa... Yo diría que hay que ir más allá que la estrategia de marketing del día del 8M o del Día de la Mujer, ¿no? En estas fechas. Hay que pensar en serio en la política y cuáles son las políticas públicas que comprometen no solo al Estado y al gobierno, sino también a los empresarios, al sector privado. Porque a la hora de no aumentar los días de licencia por paternidad, que es una vergüenza que tienen los varones hoy, lo mismo que por mudanza, 48 horas, el principal lobby fueron las empresas privadas. Y eso lo dice cualquiera en el Congreso. Hay más de 43 proyectos a lo largo de estos últimos años que se han presentado para aumentar las licencias por paternidad. Y el gran freno es el sector privado. Entonces, bueno, sinceremos la discusión y si queremos hacer una reforma en serio y pensar que verdaderamente las mujeres tenemos que ganar lo mismo que los varones, hay que pensar estas políticas de licencias parentales que veo que en el proyecto del gobierno están contempladas, ¿no? Que no solo sean en el nacimiento, porque nosotras no cuidamos solamente cuando nacen en los primeros 3 meses. Es una carga que sabemos durante toda la vida y por ahí tenemos una actividad vinculada a la escuela cuando tienen 14 o 10 años. ¿Y quién pierde el premio por presentismo? Hoy este gobierno está instaurando como política de incentivo salarial el presentismo. Y las que solemos faltar para hacernos cargo de ese, de esa que tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos, la reunión del colegio, o cuando tiene fiebre, ¿no? Cuando tiene fiebre a la mañana, de pronto tiene fiebre a la mañana, ¿quién se queda en casa cuidándolo? ¿Y quién va a trabajar cuando hay una pareja heterosexual haciéndose cargo de esa familia, ¿no? Entonces me parece que la lupa tiene que mirar con más profundidad.
Ahora, ¿cómo
no
hacemos, ¿no? ¿Cómo
¿no?
hacemos? Porque es un cambio cultural. Vos lo dijiste claramente. Está en la Constitución, por ejemplo, a igual salario, igual trabajo. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que suceda el cambio cultural más allá de la moda en que todo el mundo...
Es un gran tema es el que vos planteas, María Laura. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy está en agenda y eso es importantísimo. Es cierto que los medios de comunicación se están ocupando. Es importante que para pensar estas políticas públicas, estos proyectos, se consulte a especialistas que vienen estudiando el tema hace mucho tiempo y no sea solo un título. Y es importante también, y yo creo que esta es una herramienta fundamental, la educación sexual integral. ¿Y por qué lo digo? La educación sexual integral se aprobó en el año 2006 en la Argentina. Es un derecho de las alumnas, de los alumnos, de los docentes, de quienes están estudiando para ser docentes, ¿no? Los formadores. ¿Y qué ha pasado? Desde que asumió la gestión del macrismo, el Programa Nacional de Salud Sexual y de Educación Sexual Integral fue debilitado, se perdió presupuesto, capacitaciones a docentes, se han reducido al mínimo. Los materiales hermosos que se habían producido no se están reimprimiendo ni repartiendo. Y el otro día yo con mucha atención escuchaba al presidente en la apertura de las sesiones ordinarias hablar de el problema del embarazo adolescente no intencional, que es grave en la Argentina, ¿no? Un 15% de los nacimientos en Argentina cada año corresponden a chicas menores de 19 años. Y hay 3.000 nacimientos de madres niñas que uno presume que están asociados al abuso sexual y a la coerción sexual, ¿no? O sea, que es un problema. Ahora, y habló también de educación sexual, pero si solo lo enfocamos a la prevención del embarazo adolescente, estamos perdiendo una oportunidad hermosa de trabajar en la prevención de la violencia en los noviazgos, en la adolescencia, armando estereotipos de género, hablando de diversidad sexual, del respeto a la diversidad. Esto es algo que Florencia viene trabajando mucho también y que sabe de qué estamos hablando.
Acá estuvimos hablando en las últimas semanas y hablamos con Ginés González García y hablamos con el ministro también, Rubinstein, y estuvimos hablando de algo que es que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, pero va más allá todavía. La ley que está vigente en relación a los abortos no punibles solamente está puesta en efecto en 7 distritos del país, de 24.
Sí, pero mira, te aclaro algo por ahí, porque a veces se genera cierta confusión. El aborto no es punible en Argentina desde 1921 en los casos de violación y de riesgo para la salud o riesgo para la salud o la vida de la mujer. Pero que no haya protocolos, hay en 15 provincias esos protocolos de procedimiento, sería como las recomendaciones, lo que hay que cumplir, los obstáculos que no hay que poner arbitrarios como se venían poniendo. Ahora, el hecho que no estén esos protocolos no significa que no se deban cumplir con esos abortos no punibles. ¿Por qué? Porque está previsto en el Código Penal, que es una ley federal. O sea, cualquier mujer en cualquier provincia, aún sin esos protocolos, que deberían estar, porque fue una exhortación que hizo la Corte Suprema en el año 2012, aún sin esos protocolos, en cualquier provincia, una mujer, hoy en la Argentina, o cualquier persona con capacidad gestante, tiene el derecho a interrumpir.
Pero Mariana, sí, por supuesto, y por eso estábamos hablando de que las leyes no son solamente lo necesario,
exacto.
Es un cambio cultural, porque
tiene
hay provincias donde no lo sabe la gente, saben que está mal visto en esa provincia, que no se hace, que no
y lamentablemente falta, y eso está previsto también hacer campañas, ¿no? Porque debería haber más campañas en los medios, primero informando que las mujeres y los varones tienen el derecho a pedir anticonceptivos, por ejemplo, gratuitos en los hospitales públicos. No vemos ni una campaña que difunda un derecho, ¿no? Lo mismo con los abortos no punibles. Debería haber difusión en todos los centros de salud, pero también en los medios de comunicación para tener acceso toda la población, porque nosotras vivimos en un microclima en la ciudad de Buenos Aires o en el ámbito
metropolitano. Por eso te decía, estará el protocolo, no estará el protocolo, pero en determinadas provincias no se hace,
no se les
reparte nunca, no existe en la pastilla del día después, no existe en la provincia, no está.
Tienes
que ir a comprarla a una farmacia y te sale 3.000 pesos.
Sí, por ahí no hay información. Las mujeres todavía y adolescentes que no saben que después de, y está bueno que lo comentemos, ¿no? Que si tuviera una relación sin protección dentro de las 72 horas pueden tomar una anticoncepción hormonal de emergencia que se conoce como píldora del día después y que eso previene la posibilidad de un embarazo no deseado, ¿no? Que se compra en las farmacias o que pueden ir a pedirla a la guardia de un hospital. Deberían proveérsela. Es cierto, como vos decís, hay barreras arbitrarias, hay obstáculos a veces los médicos o las médicas o quienes están a cargo de los centros de salud.
Es una política que
sugerencias personales, ¿no?
Es una política que también es cultural y que parte tiene que derramar, porque como sucede en Rosario, nosotros hablamos también con la gente, la semana pasada fue Alejandro, hablamos con la gente de Rosario, con Tepaz, que es un modelo a seguir, donde no hay muertes por aborto.
Sí, incluso más, ellos van a empezar a producir, si no lo están haciendo ya, el misoprostol, que es el medicamento con el que se puede abortar y que se está usando en Argentina, y que le saca el estigma a esto del médico que hace abortos, ¿no? Porque hay un estigma sobre el médico o la médica que practica interrupciones de embarazo, digo, dentro del hospital público, pues sabemos que clínicas privadas que se enriquecen a costa de la criminalización hay muchas, pero digo esta cuestión de la medicación que en países como España o como México, en la Ciudad de México, Portugal, se utiliza la pastilla, se combina con otra mifepristona que acá está prohibida, pero que sería mucho más menos complejo en el sentido de esto de qué médico, muchas veces se escucha, ¿no? ¿Y qué médico lo va a hacer porque le dicen abortero o lo que fuera? Bueno, se resuelve porque hoy está el acceso a estos medicamentos. Y Rosario, como bien vos señalabas, estás produciendo misoprostol, y eso también es importante señalarlo.
Nosotras con Florencia hemos recorrido provincias cuando hacíamos Telenoche Investigada, donde nos encontramos con una realidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos contando ahora, ni con Rosario, ni con Buenos Aires, ni con tener acceso a nada. Con chiquitas embarazadas, por ejemplo, en Oberá, a veces abusadas por sus familias, que tenían que tener el hijo y que lo daban en adopción, y habitó un mecanismo perverso alrededor de eso, con jueces y con abogados.
Y mira, sin ir más lejos, la semana pasada, bueno, el fin de semana escribí sobre el caso de María Campos, sobre esta, una mujer de 37 años, terrible. 6 hijos tenía, ¿no? Y falleció, ¿sabes por qué? Porque se hizo un aborto inseguro en un paraje rural del norte de Santiago del Estero, y para llegar al hospital donde pudieran atenderla, porque el hospital de su localidad no estaba equipado, tuvo que hacer 300 kilómetros en una ambulancia, y cuando llegó la infección era generalizada y no la pudieron salvar, ¿no? Y estas son las historias cotidianas que tienen nombre y apellido.
A ver,
que de esto tenemos que hablar cuando discutimos también el tema de la despenalización y legalización del aborto, ¿no?
Antes de despedirnos, Alejandro, y Florencia seguramente tienen algo para decirte, el tema es que a las 2 puntualmente vienen las noticias para todo el país. Dale, Alejandro.
Muy breve, yo creo que hay dos o tres cosas diferentes. Lo primero es puntualizar que el aborto en Argentina es legal, que eso implica un reconocimiento desde 1921, de que la vida es un proceso y que el instante N del alumbramiento no es igual al instante cero de la gestación. Y esto tiene que facilitar la discusión sobre la descriminalización. Lo segundo es, el énfasis puesto en la educación es sin duda imprescindible, pero no debe hacernos perder de vista que hay situaciones de violencia de género que no tienen que ver con una cuestión de información o educación. La violación de niñas no se soluciona con educación sexual, y por tanto, y la violación de adolescentes que no declaran la violación porque es intrafamiliar, tampoco. Y por tanto, el recurso tiene que estar disponible aún sin la denuncia, porque normalmente...
Y no es necesario denunciarlo, ¿eh?
Claro.
No es necesario denunciar para acceder al aborto en
esos
casos.
Pero en el interior no lo están aceptando. En muchos lugares del interior no lo están aceptando.
Lo importante es que hay un 0800, que ustedes ahí que están rápidos en producción lo van a poder decir, hay un 0800 de salud, del Ministerio de Salud, donde se puede llamar, donde se puede pedir información, donde acceder a una práctica legal de interrupción de embarazo, donde se puede acceder a anticonceptivos, se pueden denunciar los obstáculos arbitrarios, y me parece que hay que apelar a esos recursos también, exigiendo al Estado que brinde lo que tiene que brindar: educación sexual integral, anticonceptivos, y garantizar el acceso al aborto en los casos que es legal en la Argentina, y por otro lado, bueno, la posibilidad de que este debate convierta en un derecho la interrupción voluntaria.
Acá lo tiene Matías, mira que es tan rápido con el teléfono.
Yo sabía que la producción iba a responder.
Google, acá vamos. Es el Ministerio de Salud, te referís a la línea de salud sexual, Mariana.
Sí, es este, sí, 0800.
0800-222-3444. 0800-222-3444.
Viste que los periodistas podemos o no podemos hacer las cosas que queremos según los horarios de trabajo, porque estamos cubriendo cosas todo el tiempo. ¿Vos vas a la marcha, Mariana, con Florencia?
Sí, estoy ahora en un ratito ya salgo de casa para sumarme, si llego a la ronda de las madres, y después para participar de la columna de Ni Una Menos, y espero encontrarme con mi mamá, con mi hermana, con mi cuñada, con mi sobrino, que vamos a ir ahí en patota. Y a
con el pañuelo verde.
Es un día de protesta, pero también la organización del movimiento feminista nos da una energía tan positiva y una emoción, y ver que estos temas, después de tantos años de intentar que lleguen a la primera plana, estén ahí. Bueno, hoy falta mucho porque en un contexto de ajuste y de despidos, bueno, no podemos pensar en paridad salarial, digo, falta mucho para dar vuelta a la página. Entonces, bueno, hoy las demandas son extensas y por eso nosotras paramos.
Bueno, te mandamos un beso, porque
beso,
se nos vienen las noticias.
En las calles, cuando entramos acá con María Laura, dijimos, qué manija, no sabés lo que es el centro.
Tal cual, es emocionante poder estar ahí, así que en un ratito ya voy a andar dando vueltas por ahí, solo para respirarlo y disfrutarlo.
Totalmente.
Estuvimos hablando con la periodista. Buenas tardes, Mariana. Ya está, estuvimos hablando, dije, cortó apurada y seguro salió a la calle con Mariana Carvajal. Tenemos...